Muy buenas, chicos y chicas. Estamos de nuevo otro día más, otra semana más, en uno de vuestros programas favoritos, de los programas favoritos de la Factoría de la Constante. Y sí, estamos otra vez en el Dark Poc, hablando de esta mítica serie, la serie de Dark, que nos está petando la cabeza a todos. Si la semana pasada Elena casi cae desfallecida en la grabación porque se dio cuenta en algunas de sus teorías y se dio cuenta de alguna cosita, esta semana vamos a ver si el resto de los compañeros han tenido también esa sensación tan explosiva como hubo en el anterior capítulo o no. Y por supuesto, para eso debemos contar con estos tres elementos, que son los necesarios para realizar este programa. El primero, que esta vez, para que luego digan que no me olvido, es la versión alternativa de David Mulé, que es Julio Carente. Y buscando versiones alternativas, pues tenemos a nuestra versión alternativa, como es Yemayas.
Hola a todos, una semana más, encantada de estar aquí. Y bueno, decías que a Elena la semana pasada le explotaba la cabeza. Menudo capítulo este también, porque, bueno, algo más relajado a lo mejor, pero tampoco deja indiferente.
Para nada, para nada. Pero si hay que hablar de alguien que tiene la cabeza que le peta, lo que no sé es cuál de las dos versiones habrá venido, si la Elena con la cabeza petada, alternativa, o la Elena oteo normal y corriente. ¿Qué tal, Elena?
Pues bien, bien. Oh, otra semana más. Pues ha venido, es la única Elena siempre. Elena puede tener pues esos petados o tal, pero siempre es la misma Elena. Y bueno, tengo que decir que la semana pasada me di cuenta de algo que ya sabía, que es que Agnes es la madre de Tronte, pero no sé por qué me petó la cabeza, pero eso ya lo sabía. Pero en lo que en realidad me petó es que, claro, el padre de Tronte es el eso. Ahí está la duda.
El ser indefinido.
Pero, claro, es que ese señor que se nos nombró una vez, ay, amigo, y no
sé. A
se
ver si va a ser la materia, la partícula de Dios, el padre.
Pues seguramente. Pues mira, yo de esta serie ya me espero cualquier cosa, puede ser lo que sea. Así que nada, con muchas ganas de empezar.
Pues sí, pues la verdad es que esta vez, este capítulo ha sido un poquito más reposado de sorpresas con respecto al segundo capítulo. Pero sin embargo nos ha ido desvelando algunos de los elementos de este tablero que constituye Dark, ¿no? Y bueno, el título ya más significativo imposible es Adam y Eva, con lo cual ya tenemos el rey y la reina, ¿no?, de esta partida, de esta serie. Y bueno, es un capítulo de 58 minutos, un minuto menos con respecto a capítulo anterior y 5 menos con respecto al primer capítulo. Y bueno, es un capítulo que empieza interesante, empieza en época, nunca, mejor dicho, empieza en 1888, con un jovencito, niño.
No. ¿No? No puede empezar en 1888 porque vemos al ciego de pequeño.
Bueno, cierto, cierto.
Entonces tiene que ser... ¡Buah! Pues
66.
1820 o 1866.
66
muy buena corrección.
Antes.
66 muy buena corrección.
Años antes.
Muy buena corrección, sí señora. Muy buena corrección, excepto. Entonces vemos a este joven, que entendemos que es el tío porque está ciego el chavalín, hablando con un señor que creo o creemos que es el padre, que tiene toda la pinta, y va leyendo un libro. Este libro es un libro que vimos en el primer capítulo en manos de nuestra querida Marta, que es el libro de Ariadna, ¿no? El famoso libro clásico, ¿vale? De ese hilo, ¿no? Que va uniendo a todos, ¿no? Entonces va leyendo, pues nos va comentando que nada cambia, que todo permanece, la red, ¿no? Y le comenta este señor que es el libro favorito de su madre. Con lo cual yo, mi teoría, ahora corregirme si no, es que creo que este señor es el padre. Y hay un primer momentazo cuando mira el reloj, el padre saca el reloj, ese reloj de cuerda clásico, de bolsillo, y dices, hostias, si pone para Charlotte. Entonces ese reloj que ha estado durante las dos temporadas primeras y tres temporadas y es un elemento tan determinante, aquí ya tiene un origen. Dices, mira de dónde viene esta historia. Y automáticamente se retrotrae en el tiempo. Por cierto, no lo hemos comentado, pero es muy curioso. A lo largo de esta serie, los flashbacks que hacen, como Juan, con la imagen en los difuminados de va, viene, lo están haciendo esta temporada bastante. Vuelvo, aparece, juego con la cara del chico para volver al pasado y demás. y aparece nuestro protagonista más mayor.
De
y
hecho,
se oye alguien en el mitad,
Julio,
del camino.
Decías, lo que trataba de decirte es que bueno, para ponernos un poco en hora, el reloj, la última vez que lo vimos, como decíamos, se lo dio Noah a Ellie para que se lo hiciera llegar a Charlotte. Efectivamente, Noah, pensamos ahí, puede tener un vínculo o no, simplemente porque en esa contraportada o en esta contracubierta ponía de Charlotte. Entonces, simplemente lo que hacía era devolverlo a su ser original.
Dueño original.
Eso. Pero luego, creo, cuando avancemos un poco más en el episodio, recordadme este detalle, porque, claro, sabemos que son dos mundos paralelos en los que están pasando cosas a la vez y a ratos iguales o no. Entonces, es un punto que parece una chorrada, porque dices, bueno, pues el reloj pasa a manos de su dueña en el mundo que conocemos. Pero luego ya desentrañaremos un poco más, porque aquí, por lo que hemos visto, no es así.
Sí, esto pinta así. Y bueno, en este momento, ya cuando creemos que es 1888, porque tampoco nos dicen la fecha, pero creemos que es, por el periodo, pues el carro se para, el carromato en el que... carruaje, perdón, en el que va es nuestro protagonista, se para porque alguien se encuentra en el camino. Y de pronto se oye ¡pum! Esto es muy de peli de terror. Se abre la puerta y entra, pues, uno de esos jinetes del apocalipsis que venimos comentando en estos programas. En este caso, de los tres, el que es un poco el que lleva la voz cantante. Y le recrimina que la traición surge por los poros de la piel. Y se lo viene a recriminar en el sentido que viene a comentar que se dirigía al pueblo a poner un telegrama, digamos, para comentar la existencia de esos viajeros, ¿no? Entonces es cuando el hombre, este señor, le dice, ¿usted es un viajero? Y entonces ya vemos el arma que usa nuestro sicario de esta temporada, esa cuerda, ¿no? Esa cuerda de piano que se hizo popularmente. Y dice una frase que tengo apuntada, que me ha encantado, me parece una frase maravillosa, porque una de las cosas... Ahora me decís, chicas, pero yo creo que este capítulo tiene muy buenas frases, muy buenos guión, en parte del guión, de muy buenos diálogos con respecto a los anteriores. Tiene unas frases muy lapidarias. Y le dice, lo que sabemos es una gota de agua y lo que ignoramos es el océano. O sea, frasecita perfecta. Elena, que sé que a ti te gusta este sicario y te asusta mucho. ¿Cómo has visto esta escena de inicio?
Está muy potente, porque pensábamos que este señor de ojos claros y sin ver iba a ser algo importante, pero en realidad lo importante es su libro y su reloj, y es lo que van a buscar los sicarios. Entonces, aquí también volvemos a ver que estos tres de dónde salen, por favor, y que él quería, los inventores que quieren que se sepa, pero claro, no se puede saber. Entonces no sé si estos están... Bueno, es que no voy a entrar en eso, porque tengo un pitote de tiempos ahora, que después de este episodio, que no te lo puedes creer. Pero vamos, que muy bien, que han hecho lo que siempre hacen. Y otra vez han vuelto a bajar por donde les da la gana. O sea, que muy bien.
Sí, que han saltado de universos, ¿no? ¿Verdad, Gemma? Porque es la sensación que nos da, que comentabas un poco al principio, que ya no sabes quién en quién, en qué es universo, de qué va de un lado a otro.
Claro, luego, y ya voy un poco apuntándolo, pero veremos a estos tres... que parecía que estábamos casi seguros que estaban en el universo nuestro, luego nos daba un poco igual. Aquí, al principio, podemos pensar que sí, que es el nuestro, porque ese hombre ciego está con Jonas 52 en ese 1888, pero luego veremos que efectivamente que no es así, que las cosas también viajan de tiempo y es un poco lo que me tiene más desconcertada. Ya más allá de en qué año estoy, sino en qué universo y cómo has viajado. Porque claro, también en este episodio a mí algo que te dicen, no hay gasolina, entre comillas, para viajar. Y constantemente te están diciendo los problemas que van teniendo para viajar tan a menudo. Pero parece que hay gente que tiene barra libre de viajes.
Sí, sí, tiene la tarjeta Red, esta va a viajar más barato.
Sí, pues sí estos hay dudas porque claro, nosotros sabemos cómo han llegado... En 1888, cómo ha llegado Jonas y demás, que fue por un error. Pero de estos tres no sabemos cómo han llegado hasta aquí.
No. Pues hablando de errores, la siguiente escena es esta Marta veterana, que está en su logia, ¿no? La logia que comentábamos que tenía tan limpita en comparación, bajo ese cuadro de Adán y Eva, que ya os digo que da nombre al episodio. Y vemos cómo están hablando los dos y le viene a recordar el tema de un error en la matriz, que hablábamos del anterior programa, ¿vale? Que es lo que le había comentado nuestro protagonista Jonas a Marta debajo del puente. Esto es un error en la matriz, ¿no? Entonces vemos cómo ya vuelve a encajar un poco o a recondicionar el tema. Pero también nos sigue teniendo la teoría de error en la matriz, ¿de qué universo? ¿Este? ¿O el universo original? ¿Vosotros qué pensáis? Gemma, esta vez te pregunto a ti.
Pues mira, yo en este caso y partiendo de la base que con la Marta que estamos viendo es la Marta de dar lecciones, está claro que estamos ahí, que estamos en ese universo paralelo, en el Sigmundus, de que tendríamos que buscar el alternativo a Sigmundus, pero en ese Sigmundus de Eva. Entonces, claro, te están diciendo que la relación de ellos es algo como que es imposible de separar, ¿no? O sea, te están ya diciendo tú y yo, Adán y Eva, el error en la matriz. Muy bien. Pero es que partiendo de la base que el Jonas con el que está hablando es el Jonas nuestro y ella es la Marta suya, el error en la matriz sería ese infinito que veíamos en el árbol genealógico de la semana pasada.
El padre
pasada.
De Tronte.
Claro, o sea, realmente el error de la matriz es el padre de Tronte, porque es el único momento en el que confluyen, que sepamos de esta manera, dos seres de dos mundos distintos.
Sí, sí. Lo que está claro que nos ha quedado es que además ya no hace falta que digamos esta Marta veterana, ahora ya podemos hablar de Eva y Adán. Y esta... ¿Tú crees, Elena, que alguna lo hemos comentado, esta Eva va a ser la confrontación con respecto a Adán a lo largo de esta temporada? Mira, que yo creo que de momento algo se ve.
Bueno, a lo mejor es adelantarnos un poco, pero yo creo que estos dos tienen un plan conjuntamente. Es curioso ver, o sea, conjuntamente, pero no. O sea, es curioso ver que el cuadro, son dos cuadros, o sea, que están divididos por la mitad. No recuerdo si el cuadro original están juntos. Pero estos están separados. Entonces, durante este episodio me ha dado a pensar que están los dos en un mismo plan. Que es que, en realidad, bueno, es que ya lo veremos luego.
Coordinado.
Pero...
O un plan
transversal. Es que ella, o sea, ellos tienen la misma idea, que es que todo se repita otra vez. Entonces, es que no sé qué pensar ya. O sea, está Adán por un lado con sus mierdas y está Eva con sus mierdas. Y está, es que también lo
vale, ya te está petando la cabeza, Elena.
No, me vuelvo a adelantar, pero tengo que decirlo. Claro, y está Jonas que hay un momento que dice, estoy harto de que me digáis lo que tengo que hacer. Sí. Quiero hacer mis cosas, es como es imposible, porque estos dos masters son los que están haciendo que todo se repita, porque a mí me da que es que van a seguir viviendo eternamente ellos dos, que es lo que deben buscar. Porque si no, no lo entiendo. No entiendo no entiendo ya el sentido de esta serie. El sentido de esta serie es que todo es un bucle. ¿O qué pasa? No lo sé.
El infinito, el símbolo del infinito.
Eso es, el final es el principio y el principio es el final. Y aquí yo creo que se lo deja claro que lo que estás diciendo, Elena, es la solución o simplemente la serie. Porque estamos hablando de que Adam, Jonas y Eva Marta, en universos paralelos, intentan cruzarse y recruzarse para que su fin no ocurra. Entonces van retroalimentando, y además mal aconsejando. Claro, mal aconsejando ahora que como espectador llevamos dos temporadas y un poco, vas viendo cuán de tiriteros son. Porque claro, siempre dudábamos de, ostras, al pobre Jonas, que claro, le dan consejos porque obviamente no sabe qué hacer. El tío se ha encontrado con un marrón y ahora no sabe cómo salir de él. Pero es que encima, Marta, Eva, en lugar de darle soluciones, le dice, no, no, dice, tenemos un problema y el problema somos tú y yo. Pero luego a su vez es no tú chubasquero amarillo pringado, sino tú Jonas como ser, como Adam o como lo que seas. El blanco y el negro, es que me recordó a la dualidad más de Westworld. Es que,
claro, tú lo has dicho también. O sea, le llega Eva, bueno, esta Marta le llega a Jonas y dice, somos tú y es lo que tú has dicho antes, es como, pero si en tu mundo, Eva, no había un Jonas. Es que no había un Jonas, entonces
no,
a mí
no hay
lo
un
que
elemento
se me ocurre,
de distorsión.
Y claro, ellos dicen, vamos a, o sea, claro, los jóvenes, los Adán y Eva jóvenes o Marta y Jonas, lo que buscan es intentar salvar a la humanidad. Pero es que los mayores lo que quieren es que se repita para que ellos sigan vivos. Porque si tú no, pues si tú les salvas, al final mueres. ¿Por qué mueres? Pues yo que sé, de viejo o lo que sea. Pero si tú mantienes el bucle, al final te mantienes vivo, no sé, no sé cuántos años tendrán, no sé,
Elena,
si verdad tendrán esos años.
¿Y cómo es el bucle? Infinito.
Infinito, claro, pero yo creo que en realidad es un... Es que me daría pena, pero es un bucle infinito solamente para que dos personas sigan vivas.
Sí,
¿no? Además, es que es lo que busca Sigmundus. Pero me da rabia porque yo quiero que la gente se salve, ¿sabes?
Bueno, pues hablando de rabia, esta Eva, que es como la vamos a referir ya para poder distinguirla, le dice, pues eso, que es un error en la matriz, y le dice a Jonas que él ha venido a salvarlos, que es el elemento de salvación, él en ese mundo, ¿vale?
¡Mentira! ¡Es una mentirosa!
Ya no te cae tan bien, ¿eh? Mira, al principio que os decía yo, digo, esta tía es otra... Mira, no iba mal desencaminado. ¡Os lo dije! En fin. Bueno, y ahora ya saliendo de esta malinda, ¿no? Pasamos a otra escena más cercana, en este Ulrich alternativo, en este Winden alternativo, que, bueno, pues ha localizado el cadáver de su hermano y ha podido comprobar que es la ropa, es el Wallman...
Ojo,
dime,
no
Elena.
Es Ulrich no dice que es el cadáver, sino que es otro cadáver con
otro
las
cadáver
cosas
con la ropa
de, porque claro,
de su hermano.
No claro, es imposible que años, 33 años después, hayan descubierto el cuerpo incorrupto.
Exacto.
Entonces
exacto.
Él piensa que es otro.
Claro, entonces él está, pues hay un momento que se ve claramente en el episodio que está súper tenso, que está el hombre incluso a punto de desmoronarse, y es cuando Charlotte se le lleva al almacenillo ese del amor, donde han tenido sus affairs, y empieza a hablar con él. Y entonces él mismo se reconoce, bueno, ya le vemos bastante derrumbado, cómo engaña a su mujer, engaña a la mujer que engañó, bueno, otro también este hombre que va de tres en tres. Si lo pensamos, no se lía con una, se lía con tres. Y es una escena de, bueno, que es yo creo que es de las escenas donde hemos visto a Ulrich, además del tema de con el hijo, más caído a lo largo de todas las temporadas, donde más hundido se le ha visto.
Bastante, y además el hecho de que tenga el pelo tan oscurecido, también, no sé, como que le resalta las facciones. A mí de esta escena que comentas y lo que decía Elena, me llama la atención el hecho de que también tenga los ojos quemados. O sea, no dudábamos de que hubieran viajado, pero del otro universo sabemos poca cosa. Sabemos que está Eva... Que tiene a su esclavo Jonas haciéndole arreglar el mundo, pero con los ojos quemados recordemos que había la silla esta que era un desastre, que te llevaba un poco donde quería, que estaban detrás de ella Noah y Helge. A Helge sí que le hemos visto, a Noah todavía no. Entonces ahí está un poco mi mosca detrás de la oreja, de también hay chicos con los ojos quemados que aparecen cuando no deben, entonces veremos a ver qué pasa.
Claro, ahora yo me quedé con la duda de, ¿y este chico es de qué línea temporal? ¿Le han soltado de un lado a otro? ¿Este viene al secuestro anterior? En principio entendemos que es de la línea temporal alternativa. Pero ya uno ya empieza con la duda de, ¿me llevo la mierda a otro mundo? ¿La dejo ahí para que no me la encuentren? Bueno, no sé. Pero bueno, es una buena teoría, que vamos soltando paquetitos por todos los lados. ¿Y si
los de la cicatriz son el Noah?
Sí, tienen toda la pinta.
Porque eso lo dijiste, no sé si la semana pasada o esta, pero dijiste que era como los súbditos de Eva.
Sí, los sicarios.
Claro, o sea, al igual que Noah. Entonces, a lo mejor, en esta línea temporal, es porque es lo que estamos viendo, se está repitiendo todo igual. O sea, lo estamos viendo igual. Pero claro, falta de Noah. Entonces, ha debido pasar algo y entonces ese Noah tiene pues otro padre u otra madre y bueno, ya ha salido un poco diferente. No sé, es la única explicación que puedo...
Que no existe, no sé. Y que ha tenido líos extraños, confirmo que sí, porque en el árbol enrevesado del infinito, en la otra vertiente, sí que salía el Hanno Tauser, o no recuerdo cómo se llamaba el apellido, y sí que estaba. Entonces, en algún momento tendrá que salir, a lo mejor
pero que,
como
claro,
Pagafantas, o sea, como alguien...
Pero que puede ser, claro, pero digo que puede ser Noah este, pero con diferente padre o madre.
Ah, de
Entonces, por
acuerdo.
eso tiene el aspecto diferente. No sé, lo dejo ahí. Lo dejo
Puede
ahí.
ser, puede ser. Bueno, pues retomando, volvemos a 1888, a ese Jonas madurito con el resto de los chicos y con esta Marta del futuro que ha ido allí para ayudarles. Y cómo aparece con Bartos, que venía de haber estado hablando con la Marta alternativa. Y cómo se enfrenta a Jonas, se enfrenta descaradamente a él, se encara, que diríamos la expresión, diciéndole que les diga que quién mató a Marta, a su Marta, ¿vale? ¿Quién fue el que la mató? Y empieza un enfrentamiento incluso físico, vamos, que se lían a palos hablando mal y pronto, y que tienen que ser separados y demás. Y es cuando le recrimina o le dice Bartos: tú eres Adán, dínoslo, que tú eres Adán, díselo. ¿Vale? Y ahí es otro momentazo con la cara, en este caso, tanto de Francisca como de Bartos y compañía, que mirándose entre ellos de, ¿será? Nos ha engañado, ¿cómo nos engañas? ¿No? Entonces es muy llamativo el tema. Y Marta ahí en el fondo con la mirada, ah, yo no sé nada, que también es una mirada que a mí por lo menos me hace mosquear, ¿no? Porque es la técnica de, yo no he roto nada, pero estoy en todas. ¿Vosotros qué opináis, Gemma? ¿Qué te parece esta escena?
Me parece reseñable el tema de los cambios de abducción de pantalla. Hasta en el primer episodio nos marcaban el otro mundo con las fechas del revés y ahora que no nos ubican en ningún lado, o sea, nos hacen sobreentender que es un año o una época concreta, sí que es cierto que la pantalla se succiona a sí misma para cambiarte de época como signo de que tendremos que estar atentos a estas succiones en el futuro, tanto en el episodio como entiendo en el resto de temporada. Pero sí, realmente me concuerda mucho con lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? De el conflicto Bartos-Jonas que comentaba Elena. Y es cierto, aquí además hay un momento mirada chunguísima de odio-muerte, de Snake Eyes, I kill you.
Sí,
Sí. Es la pelea que Bartos lleva esperando en dos universos, bueno, en dos universos no, pero en todo su tiempo sí. Lo de las ondas, esa la succión, pasa siempre que ya pasó en el capítulo anterior, cuando se pasan de alternativo. Cuando pasan de alternativo es cuando justo es lo que comentaba Gemma.
Que se dé
Pero
la
vamos.
ventanilla que sería separación. Yo no sé
Sí,
vosotras.
cortinilla de estrella.
Sí, de estrella. Esto es lo mismo que de la presentación de PowerPoint. Yo no sé vosotras, pero yo tengo también la sensación, o por lo menos a mí me transmite, ya sabéis que yo soy el más bruto, como siempre, de que este Bartos es un tío hostiable. Así os lo digo. Está, tiene una carita de vas a pillar, macho, vas a pillar. Y bueno, sí, se está creando un momento de tensión muy claro que no sé si acabará al final de la temporada explotando o en algún capítulo de los que próximamente veremos. No sé, veremos a ver. Pero bueno, retomando un poquito el tema, la situación vuelve al mundo alternativo, en este caso donde sigue Eva hablando con nuestro Jonas. Y bueno, le empieza como un poco a comer la cabeza o a guiar, ¿no? Esto que decíamos todo el tiempo, diciéndole que existe un hilo invisible que les une, que les mantiene siempre unidos, que están siempre conectados, que no hay manera de desconectarse. Y le muestra la moneda, bueno, más que la moneda, la medalla de San Cristóbal, que tanto protagonismo está teniendo, que ya vimos en el capítulo anterior cómo se lo vimos a la madre Caterina. Como y vemos que aparece aquí en manos de Marta, como aparece en manos, a la vez le saca Jonas, que también tiene el mismo, cambia el cordón, eso sí, que me he fijado el detalle, el cordón de Eva está un poco más oscurecido con respecto al de Jonas, y les dice que ambos son la luz y la oscuridad en un déjà vu, ¿vale? Esa expresión me ha gustado, y otra que creo que es importante, y aquí creo que habéis estado bastante enganchadas las dos, que es cuando le dice, debes elegir el bando de la luz, ¿vale? Y ese es un elemento muy llamativo que me ha hecho decir, bueno, ya empezamos lo que comentáis antes al principio de oscuridad, luz, yin, yang, día, noche, etc. ¿Qué pensáis de esta escena? ¿Que le está comiendo la cabeza a paliarle o no, Gemma?
Que, a ver, en ese momento parece sincera la conversación, quiero decir, que lo que le dice creo que lo siente, pero el problema es luego las consecuencias que esto le lleva a él. O sea, yo hasta cierto punto creo que tanto Adam, que mencionábamos antes, como Eva, tienen esa necesidad, ¿no? Tienen este hilo que les mantiene vivos. El hecho de morir como que les aterra porque el vínculo se rompe. Entonces, yo creo que lo que le dice a ella es muy, muy sentido. Pero sí que es cierto que al final, y antes lo anticipaba Elena, dice, estoy harto de hacer las cosas por obligación. Y es así, o sea, porque realmente todo el mundo está tratando de manipularle para que él haga cosas, para bien o para mal.
Exacto. Exacto. Es Elena, que es cuando te lo comentabas, sí, tú eso.
Es que además la tía Eva es muy lista y dice, pero ¿tú qué deseas? ¿Quieres que siga viva? Pero esto ya no va de Marta. Es que en realidad, o sea, y es que además nos lo están enseñando. Marta lleva el chubasquero Marternativa lleva el chubasquero de Jonas. O sea, ellos dos, no sé si se van a encontrar en algún momento Adam y Eva, o si se encuentran o qué pasa. Pero tenemos una versión de cada uno que, lo sigo diciendo, que es el que cada uno se va a mantener vivo porque su juego ya está. Y aquí, claro, tú dices, joder, esta, qué comprensiva es. Si le está preguntando a Jonas, ¿qué cojones va a saber Jonas qué hacer ya? O sea, tú si te paras a pensar, las dos temporadas que lleva Jonas, ¿tú qué harías? Porque es que de verdad a ti te dice, ¿tú qué quieres? Y yo he pensado, cuando le ha preguntado, ¿qué deseas tú? Y yo he pensado, joder, pues yo irme a mi casa, tener a mi padre y a mi madre, a mi novia Marta y ¡pum! Eso es lo que deseo, pero es que eso es
imposible.
Volver
a una vida normal.
Y además no tiene otra vía, es como, ¿puedes hacer lo que tú quieras? No, ¿qué hago? ¿Cuál es mi otra alternativa? ¿Volverme a dónde? Si está todo destruido. Hombre, pues salvarlo. Entonces al final, aunque parece que aunque quieren hacerle ver que él quiere hacer lo que quiere, en realidad no tiene otra, va a tener que seguir lo que le digan todos, porque no tiene una alternativa a dónde ir, no tiene otra elección.
No hay una válvula de escape.
Claro, te vas a la luz, ¿o a dónde coño te vas? Si es que no sabes qué hay. O sea, entonces, pues lógicamente, pues es un está manipulado.
Sí, ya lo decían en Postergaze. Caroline, sigue la luz. Pues esto es igual. Bueno, pues en la siguiente escena que nos viene, ahora volvemos a la Marta alternativa, del mundo alternativo, que está en su casa, que está medio dormida, se despierta porque le llama a su padre, aparece Ulrich, ya la cara con el que recibe a su padre ya transmite que no hay buen rollo familiar, ejemplo de familia desestructurada y con bastante mal ambiente, y entonces Ulrich viene a interrogar a su hija con respecto a lo que vieron en el búnker, en ese búnker y cómo apareció, ¿no? Porque no le cuadra nada. Y ella le vuelve a ratificar que cómo fue las cosas. Y él le recrimina que se han tomado algún tipo de drogas. Y es en ese momento cuando aparece ese Magnus Heavilote, por así decirlo. Por cierto, con una camiseta que imita una calavera, o sea, un esqueleto muy llamativo. Y los tatuajes estos talegueros que lleva. Y vuelve a hablar con su padre también con una actitud muy agresiva con respecto a Ulrich. Con lo cual hemos de entender que la separación que hubo en ese universo alternativo no fue nada buena. Y les vuelve a recriminar lo mismo, que qué drogas, que qué se habían metido para decir eso, y ellos nada, que no han tomado nada y que más o menos que rectifican un poco lo que han mantenido en sus declaraciones. ¿Vosotras notáis ese ambiente tenso o descarado o creéis que hay una buena relación padres o hijos? Gemma, ¿a ti qué te parece? ¿Que hay buen feeling o no?
Obviamente no, y lo habíamos visto claro, o sea, de, vamos a ver, les ha dejado con un marrón que te cagas, con un niño que es preadolescente pero que sigue vestiendo como un niño, o sea, Mikel, con un macarra extraño que tampoco luego veremos que se lleva muy bien con su hermana, que es como la doña perfecta a sus ojos, y está claro, o sea, de Ulrich, de hecho, me gusta que acabe tomando la decisión, o sea, de él mismo también se ve atrapado posteriormente cuando le dice a Charlotte, mira, hasta luego, o sea, de la he liado, o sea, rompí un matrimonio, me estuve con otra y con esta otra también le he puesto los cuernos contigo, de adiós, de lo nuestro no puede seguir, pero básicamente porque yo creo que él es consciente de todo el engaño. Y es consciente del engaño al ver que hay un engaño mayor o algo que no sabe, que es la aparición de su hermano desaparecido Magnus. Como que él va huyendo de todo y dice, mierda, es que no puedo huir de una investigación que encima me pone delante de las narices un hecho del pasado que, ojo, creo que no controlo.
Sí, sí, totalmente.
Yo tengo que decir aquí en este aspecto que Magnus no pinta una mierda en esta serie. Al igual que Mikel, que no aparece. ¿Habéis visto la foto de Mikel? El... No, Magnus, en general, todos. Todo Magnus y toda no me acuerdo, la novia. Bueno,
Francisca.
Esos, Francisca y él, pues así. Y bueno, ¿visteis la foto de Mikel? Vaya pelos tiene
sí.
ya.
Sí, sí, es que, y granitos, no, ya se le ve el acné ya,
claro,
al chaval.
Claro, es que no sé, o sea, a mí pues sí que se llevan mal por lo que sea, pues es así, pero estos pues bueno, me dan un poco, antes en otras temporadas su relación pues molaba, pero es que ahora no, a mí me da igual.
No aporta a lo mejor a la trama tanto como podía haber aportado en anteriores temporadas. Bueno, pues hablando de gente que aporta y gente que no aporta, pues ahora llegamos a una escena que a mí me ha molado, me ha parecido muy llamativo. Sé que es una de las escenas de las que le encanta a Elena, porque sale uno de sus personajes favoritos de la temporada, que es Hannah, en esa versión investigadora perro de presa, que se presenta en comisaría preguntando por Ulrich, y entonces casualmente se encuentra con Charlotte. Y le dice, sorprendida, dice, no, pues pensaba que estaba en vuestra casa. Ah, pues no, tal. Dice, ¿te has hecho algo? ¿Has ido a la peluquería? ¿Te ha cambiado? Que yo me quedé mosqueado. Digo, a ver si está visto la Charlotte alternativa y por eso... O sea, perdón, a la Charlotte original. Ya me quedé con esta mosca. Pero digo, bueno, no va a hacer que me pete la cabeza. ¿Cuál, Elena? Y ahora llega uno de los momentos, por lo menos para mí me parece un momentazo del capítulo, que es cuando se acerca en plan perro, pastor, alemán y... ¡Ah! Huele ahí hasta en un abrazo que vamos. Huele hasta todas las. Todo ahí, ahí. Y ahí dice, uy, esto me recuerda a algo. Me recuerda a algo. Se separa, Charlotte se queda mosqueada y hay un cruce de miradas. Bueno, por cierto, también hay unos pastelitos de por medio, que es la excusa por qué se usa. Pero es que ese cruce de miradas, Elena, sé que tú lo has vivido, ese cruce de miradas.
No, o sea, es que. Joder, Hannah, tía. O sea, ¿se puede ser menos cantosa en la vida? En la vida. O sea, ya. O sea, llegas y te pones a olisquear cual perro. Mira, es que qué señora. O sea, tampoco era tan difícil. Si te pones a mirar en el círculo de gente, no hay más rubias que ella. O sea, que tampoco pasa nada. Pero, joder, llegar el momento a tal. Entonces, aquí es cuando ya su cabeza hace clac otra vez y volvemos a ver a la Hannah de nuestro mundo, como quien diría, ¿no? De nuestra parte que hemos vivido. Y dices, esta la va a liar, como siempre. Y la lía.
La Hannah retorcida. ¿Verdad?
Es
bueno,
muy...
¿a ti qué te ha parecido, Gemma?
Nada, me parece asqueroso. O sea, lo definiría como asqueroso. Porque yo me puse en el lugar de ser Charlotte y a mí que me venga alguien que hace tiempo que no veo, que es mujer de un compañero de curro, vale, te lo estás tirando, pero me da igual. O sea, alguien que conozco se me acerca así y me huele de esa manera, me estremeció, creo que los pelos de los dedos de los pies. O sea, de verdad, me pareció como... Ugh.
Sí, sí, fue un momentazo, ¿eh? Yo creo que es de los momentazos
luego,
del capítulo.
Y luego Charlotte... ¿Tan tranquila? No, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Me has olisqueado? Pues ya está, ¿no? Claro,
sí.
O sea, no sé si fue el shock o tal, pero es horroroso, tío.
De todas formas, Charlotte, yo en esta temporada, corregidme, la veo también con cara un poco atontada, poco de Panoli. Le decíamos de Jonas al principio, pues se lo ha trasladado a Charlotte. Por lo menos este, el anterior capítulo y este, mantiene la misma cara de, ah, me ha dado un beso, ah, me he encontrado un cadáver, ah, tía,
pero,
reacciona un poquito más de sangre.
Pero Julio, acuérdate que lo comentábamos, no sé si la semana anterior o hace dos, cuando decíamos que Charlotte de la temporada que conocemos, o sea, del nuestro mundo, tampoco es que tuviera, o sea, decíamos, de mí depende de todo, soy, oh, qué responsabilidad, pero ¿es la responsabilidad de qué? ¿De tener de suegro a Helge que está como una regadera? Hostia, pues sí, pero ya está.
Sí, pues hablando de regadera, hay un momento de regadera que en este caso están discutiendo, hablando Marta y Magnus, sobre todo en relación a la visita que han tenido de su padre, hablando del tema de la desaparición. Y bueno, pues hay un momento que llegan casi a discutir, ¿no? De como que tienen las posiciones un poco totalmente diferentes, lo que comentaba Gemma, ¿no? Es como la reacción del hermano de estas gilipichi, es la niña mimada. Y Marta huye, como han huido todos los protagonistas de esa casa, por la ventana, que ahí da lo mismo, amantes, amigos, dueños, no sé, esa ventana está más usada que la leche, y se oye una voz en off, que es la voz en off de Eva, que dice, todo se repite y ninguno quiere renunciar a lo que más quiere. Y yo creo que eso es una frase bastante llamativa de este capítulo. ¿Vosotros cómo la habéis visto?
Que se está repitiendo.
¿Veis miedo? ¿Veis tensión? ¿Veis que esto va a petar?
Nos están dejando claramente que todo se repite, todo se repite, todo se repite, que ya sé que todo se repite y que todos por lo que queremos somos unos egoístas, ¿verdad? Entonces, sí, pero dame más. No me sigas diciendo la frase. Dame más, por favor.
Claro, es que yo tengo la sensación que hay como un loop temporal también dentro de los personajes. De el no se repite, que pase algo más, pero es todos de tenemos un vínculo con el pasado va a volver, lo viene anunciando Helge desde el episodio 1 de esta temporada, de va a volver a ocurrir, sí, el qué, pero además es eso, o sea, de que me gusta mucho, se me lo estoy pasando súper bien, porque que te obliga a pensar las cosas de otra manera, pero el pensar el qué, que todo se repetirá, fin. O sea, en mucho resumen, es esto. Entonces, al final, como que pensar cada cosa que hacia dónde va o hacia dónde queda, es, vale, muy bien, tenemos claro que Marta y Jonas son los que van a llevar todo a un lado. No sabemos a dónde. Ya está, fin. Y el resto me parecen un poco de monigotillos, porque la conversación Marta-Magnus me aporta más bien absolutamente nada.
Nada.
Igual que eso, el olisqueo que decíamos de Hannah a Charlotte, vale, sí, o sea, estás descubriendo qué hace de la infidelidad, pero es que la infidelidad tampoco me aporta nada en esta trama ni en esta temporada.
Claro.
No sé, tío, pues, a no ser que esa infidelidad esté con el reloj, es que no lo sé. Sí que es verdad, es que además eso, cómo le manda por la Marta, pero ¿a por qué Marta? O sea, no se supone que no eres su Marta y que él quiera a su Marta de verdad, pero se va, le manda a buscar a la alternativa para que luego se vayan a la luz, o sea, pero no estamos hablando que lo que quieres es a su Marta, que sí, que se supone que sí, que él ya le dice, ¿tú quieres a tu Marta? Pues vete por la otra Marta y ya verás qué bien, es mentira, no va a haber nada, pero bueno, da igual. Entonces, no sé, yo soy Jonas y tío, y digo, mira, me suicido, ya está, pum. Y por eso ponen lo del suicidio.
Sí, eso es lo que hablábamos en el capítulo anterior.
Claro,
en el programa
pues
anterior.
Será por eso, tío, porque es que yo soy Jonas y yo no aguanto más. O sea, yo digo, dejarme en paz, o sea, se tiene que sentir ya pelele total.
Sí, pues como bien decías, prácticamente ya lo has comentado, la escena siguiente es Marta diciéndole que le muestre a Marta, a la Marta alternativa de jovencita, digamos, de su quinta, que le tiene que enseñar, que le muestre, porque ambos están conectados. Y otra vez vuelven a incidir en la conexión continua y demás. Y es cuando le da esas linternas magníficas de que pasa uno la mano por encima y enseguida iluminan, que mira que busca a ver si eso se vende, que seguro que se vende en algún sitio, pero bueno. Entonces, digamos que manda a Jonas Jonas joven en busca de esta Marta. Pero bueno, poco más porque es un poco reincidir lo principal. Yo no sé si queréis aportar alguna cosa, pero vamos, yo creo que está ya todo dicho. La siguiente escena nos traslada a este año, al pasado literalmente, otra vez a 1888, donde Jonas se engancha o engancha o encara con Marta, ¿vale? Porque le dice, oye, mira, yo no te recuerdo, no sé quién eres, o sea, no le encaja el que hubiera hablado con esta Marta alternativa, esta mosca. Y le ves incluso la cara, que ya pasaba en el capítulo anterior, cuando miraba a Marta, la reacción era entre desconcierto, desconfianza e incluso asco, ¿eh? También porque esta chica trae más mierda encima, que eso es importante, que es algo común. Entonces empieza en cara. Y es cuando le pregunta, que es algo que viene a aclarar bastante ya en relación a dudas que teníamos, aclara una cosa, porque es cuando le pregunta Marta por Sinmundus, ¿qué es? ¿Vale? Y Emma, ¿qué es Sinmundus? ¿Qué es lo que le contesta?
Iba a decir, Sinmundus es una logia. No, pues le cuenta la historia que bueno, que creo que todos nos interesa un poco, que es que el padre del viejo Tannhaus, el relojero, quería hacer volver a su mujer de la muerte y estaba convencido que este logro de viajar en el tiempo podría ser una salvación común para todo el mundo, intentando prever y evitar lo que pasaría después. Que el planteamiento mola, es decir, si yo puedo ir a apagar el fuego antes de que haya, fenomenal. Pero es que creo que era en el episodio o en la temporada anterior, lo veíamos con Claudia, que intentaba ir a evitar la muerte de Egon, su padre, y acababa en que ella le mataba, y muy poco después pasaba lo mismo con Jonas, que intentando evitar el suicidio de su padre, era él el que lo provocaba. Entonces ahí entiendo que el hacer volver a su mujer de la muerte, habría que ver si no era el propio Tannhaus que había hecho que la mujer se muriera, o se, de alguna manera. Entonces, claro, vuelve a ser otra vez un enrevesamiento y otra vuelta de tuerca hacia la relación Marta-Jonas. Porque a mí...
Yo creo que lo aclara Jonas, ¿eh? Porque le dice la siguiente frase, dice, todo error podría salvarse, ¿no? Que es el problema así. Pero en realidad es una condena. Y eso es la frase que viene un poco a significar. O yo quiero entender que aunque todo se repita, luego esto al final lo quieres intentar arreglar y al final, en vez de arreglarlo, lo que estás es jorobándolo. ¿Tú no piensas lo mismo, Elena?
Es que estamos hablando de ese Jonas que lleva dando vueltas, que a saber, lógicamente lo ve como una condena porque es que no sabe ni dónde está. A mí lo que me da un halo de esperanza es que el Jonas que ahora mismo está, el Jonas cincuentón que está en el 88, 1800, no sepa que ha viajado al alternativo. Entonces eso me da una esperanza de que haya algún cambio, que no todo se tiene que repetir. Porque se supone que si todo seguiría igual, entonces se tendría que acordar y no se acuerda de ese encuentro. O sea, sin pensar mucho en cómo podría yo analizarlo, porque la Marta no sé qué, no sé cuánto, o sea, se supone que se tendría que acordar por vejez.
Sí. Pero por otro lado, a mí me perturba que desconfíe de Marta. Porque, claro,
¿y qué hace para ganarse su confianza?
No, claro, pero no es claro, efectivamente, no es su Marta, pero... no obstante, su apego con Marta es total. Entonces, si te están diciendo que en ese mundo tú no estás, yo pensaría, bueno, pues es Marta, o sea, con sus circunstancias, y vale, no se acuerda. Pero ese reproche, esa cosilla, me mosquea también. Porque, o sea, Marta pasa de ser su amor de la vida, ¿no? O sea, hasta con Eva. Marta Eva, o sea, le ha rozado la mano así como muy tiernamente todo, y claro, estamos hablando del Jonas joven, o sea, un Jonas anterior a ese Jonas, que pese a que no lo recuerde, claro, a mí, y creo que me pasa en cada podcast que hablamos, pero me perturba mucho, uno, los viajes en el tiempo, y dos, la consecuencia o correlación de los mismos. Porque Jonas 19 o Jonas 20, el del chubasquero amarillo, que ahora está en el otro universo, volverá o no volverá. Pero este Jonas se ha hecho mayor. O sea, ha conseguido crecer, sobrevivir. Sobrevivir y llegar a ser el Jonas del 2052.
Es que esto te rompe la cabeza. Claro, o sea, estamos hablando de que el de 1888 era de 2052. Entendemos que, o sea... Partiendo de la base que solamente hay una persona en el mundo, ¿vale? O sea, solo hay una persona, va a tener que, nuestro Jonas, chubasquero, va a tener que envejecer en algún momento en 2052 para ir para atrás. Por eso, es lo que escama, que me da la, lo que tú decías, y me da la esperanza de si no se acuerda, ay, a lo mejor está pasando algo. Pero sí que es verdad, es que, jo, es que como entremos en eso, es que puede ser...
Y Elena, ¿cómo, qué hace Marta para ganarse la confianza?
Ya,
de,
pues la típica, pues todo aparato tiene un gasoil. Y entonces le dice que también el otro, madre mía, es que se lo cree todo. Solamente me queda esto para volver a casa y entonces te lo doy. Eso, mira, eso lo enseña y yo dije, eso es más mentira. Nadie
da la última
se guarda una. O sea,
la última nadie, bala de la recámara.
Te digo una cosa, nadie que haya visto Regreso al Futuro y la han visto se guarda una para... Uy, ya se me ha acabado. Primero de Viajes en el Tiempo. Tener de sobra. Ya está. ¿Cómo va a tener una sola? Ay, Jonas.
Pero
bueno,
sí.
Está bien, o sea, la jugada es buena, pero...
La jugada es buena, pero es que sin ver Regreso al Futuro, o sea, es lo que digo, una chuchería. Tú tienes una bolsa de ladrillos ácidos de esos que están que te cagas de buenos y te queda solo uno. Pues tú disimuladamente te pones esa bolsica en el bolsillo o haces el amago de comértelo porque te queda solo uno. O a lo mejor muerdes la mitad y le das el otro trozo al otro, pero nunca das el último. Y ahí ya era como...
Además,
como espectador yo decía... Mira, digo, confía en mí. Que claro, de repente es no te soporto, no confío en ti, voy a hacer un esfuerzo, te voy a decir, es la última cosa. Y Jonas, a veces pienso, has envejecido siendo el mismo pagafantas que cuando tenías 16 años, hijo.
Correcto, pues esa sensación es lo que me dio a mí en ese momento. Digo, joder, qué inocente es este hombre.
Es que
¿cómo ha sobrevivido
tío,
en el mundo posapocalíptico?
Claro, el tío te ha creado una puta, una molécula de Dios. La ha creado y sigue siendo igual de idiota. O sea, es que además, a ver, primero, ¿quién se va a creer que esta chica ha viajado y se va a quedar contigo 1888? Porque con esa bola tú la vas a tener que abrirla o algo. Y si la abres, ya no la vas a poder volver a meter en la bolita para que ella se vaya, ¿sabes? Estaba claro que, o sea,
y ahí es cuando también se desvela que esta Marta no es tan inocente como parece, para nada. Que es lo que al principio creíamos que iba como a ayudar y dices, uy, esta tiene otro plan, y en este caso... Yo puedo creer o entender que es un plan que viene de Eva, ¿no? O no, no lo sé. Pero...
Es que claro, en este episodio vemos
eso
también
cómo... Eso va relacionado al final del capítulo.
No, pero no voy a decir nada del final, pero me refiero que alternativa, sí que tenemos a la alternativa buena, la naif, la que pues que está pasando.
Inocente,
pues
la inocente.
Claro, la inocente. Y esta ya, esta se ha cruzado con... Ya vemos que se ha cruzado con Jonas, ya desde que viaja al futuro, o sea, al pasado.
Es más, esta es la que trae a Jonas. Esta es la que trae a Jonas.
Claro, esta. Entonces, pues lógicamente está manipulada pues por ella misma, yo qué sé, tío.
Sabe latín, que se dice popularmente. Bueno, pues en la siguiente escena aparecen estos jinetes del apocalipsis, estos sicarios, o este sicario, aparecen en las oficinas de la compañía de Eva, en su logia, y le traen tres presentes, ¿vale? Tres presentes muy llamativos y que la verdad es que a mí me... Bueno, han sido tres presentes que han ido recogiendo a lo largo del tiempo. Uno es el libro que venía leyendo este señor anciano, ¿no? Su reloj y una especie de escrituras con las llaves de... ¿De dónde? ¿De dónde, Gemma? ¿Dónde son esas llaves?
Del sistema de control de volumen de la central nuclear de Winden. Porque en mi alemán perfecto se entiende fenomenal. Básicamente, he tirado de memoria visual. En el anterior episodio veíamos el carnet de Tronte, de alguien, de Egon, que iba a investigar a la central. Y digo, calla, que esto pone algo Kraft no sé qué Winden. Digo, pues será lo mismo. Entonces, claro, de hecho ellos ya lo habían pedido anteriormente al señor con silla de ruedas, que de ahí viene, de oye, tienes que darnos la llave de acceso. Ahora vemos que son las típicas dos llaves que tienen que funcionar parejas y simétricas. Oh, vaya, una dualidad, otra vez, Adán y Eva, oh, dos personas, Marta y Jonas, oh, bueno.
Oh, dos manos, oh, dos personas.
Tres presentes, y tres presentes.
No, volvamos a las dos manos. Dos manos. Dos manos, una a lo mejor está un poco quemada.
Pues
a ver si
tendría
van a
que
ser...
ver la
intro. No, eso sería demasiado.
No, fuera coñas, pero en la intro. En, fuera coñas, en la intro, y ahora que pone sistema de control de volumen de la central nuclear, una de las imágenes de la intro, si os fijáis, de las mil que vemos, es el típico, de esa, o sea, la típica rueda de abrir una puerta chungi o algo de, pues, el agua de un incendio, y ves una mano que está desenroscando. Si no me falla la memoria, porque hablo así totalmente de memoria, es mano masculina. Mano masculina no quemada, o sea, no asquerosa. Entonces, bueno, ahí veremos.
Bartos, seguro quién, que es Bartos, que es otro Panoli.
Veremos quién, pero lo siento mucho, o sea, tengo dudas acerca del cambio de universo. Del cambio de universo de estos chavales.
Ya.
Porque no sé si han querido ir a buscar la llave al otro universo para usarlas en este, o realmente todo ha pasado en el suyo, pero no tendría sentido porque el señor ciego, el descendiente Tannhaus, lo vemos, como decíamos, compartir historia con el 1888 de Jonas y sus amigos, y ha conocido a Marta del futuro, que además el discurso es el mismo, los viajeros, sí, estamos aquí para servirle, para que no nos jodas. Entonces, claro, de repente dan explicaciones a Eva. Wait, un momento. ¿Han viajado al pasado de su tiempo? O sea, ¿al 1888 pasada la valla? ¿O han venido a nuestro lado 1888 es que... para llevarle los presentes a ella?
Claro.
Claro, porque es lo que estamos hablando, de que han viajado a los... esta gente, en vez de jugar con el pasado y presente y futuro de su mundo alternativo, están jugando con el otro mundo. Es como si fueran saltando de patio o de casa en vez de quedarse en la suya. Es la sensación,
hombre,
que me da.
A ver, yo creo que están en el otro lado, están en el nuestro. O sea, sí que han viajado por universos porque está Jonas. O sea, Jonas es el que se encuentra con Tannhaus. Uh-huh. Y fue Jonas el que provocó que llegaran allí.
Y de hecho,
entonces yo creo que puede ser, pero claro, como también en el otro viajan, pues claro, a lo mejor
eso es.
Jonas es otro, o sea que al final pasa todo.
Cuando
en un principio no nos...
Claro, cuando rebuscaban en el cajón de Claudia, en el despacho de Claudia, que se cargan a Janice, o a la embarazada de los tacones, precisamente.
A Jasmine,
gracias.
Jasmine.
Yo entiendo que una de las llaves sale de ahí. O las dos.
Claro.
Pero es nuestro.
Es que no se sabe. Yo entiendo que es el nuestro, porque hemos visto la misma Jasmine con el mismo traje con Tronte. Ella va vestida de roja.
Es que la ejecuta tras la visita. Que la ejecutan tras la visita.
Yo creo que sí que viajan. Yo creo que no nos han informado de nada de que podamos dudar. Yo creo que sí que viajan porque por lo menos Jasmine es esta. Pero vamos, a mí
pues
lo que me
esta...
escama. Sí.
No, que en esta escena hay un par de cositas que tengo apuntada que yo creo que son muy determinantes para la serie, que es cuando Marta, cuando le dicen estos tres, que en el fondo es uno, que por qué no le ha contado el camino que tiene que hacer y dónde va a ir, dónde tiene que ir a Jonas, porque no se lo ha dicho, se lo recriminan. Y Eva les dice que es que Marta debe morir para que los demás se salven, es decir, la Marta de Jonas. Y dice una frase que me la ha apuntado y que... es un poco también resumen de esta temporada, es que hay que proteger el entramado, ¿vale? Lo que estamos hablando, el entramado, ese infinito, es decir, hay que protegerlo, no hay que cortarlo, ¿vale? El principio y el final, que es la base de todas las temporadas, que desde la primera temporada. Con lo cual, casi están esta gente, tengo la sensación de que Eva está como de guardiana, de que Jonas no la mangue, no intente cortar el tema y demás.
Una cosita pequeña además, es que, y te dejo Gemma, es que además, qué pesado, él no entiende, claro, ¿por qué no entiende? Porque no te interesa que entienda, entonces ya está, pues tú le dejas, tú sabes que si le haces esto y esto va a hacer lo que a ti te dé la gana, y sí, todo se repite, todo tiene que pasar, Marta tiene que morir, ¿para qué? Para que todo siga igual, no sé quién es cuál.
Pero además, algo que me, cuando yo escuché esta frase que decías tú, Julio, del entramado, a mí me petó, de hecho tuve que parar un momento y revisar las notas anteriores. Porque además es justamente Marteva que le dice, Adam intentó cortar el hilo que os unía con Marta y no lo consiguió. Es decir, Adam está en este entramado, intentó mantener el status quo y no funcionó. Hostias, ¿cómo que no funcionó? Pero si Marta del universo que conocemos está muerta. Entonces...
Claro, tío, ¿qué no funcionó? A ver, pero si no están juntos. Pero si llevan sin estar juntos desde 2000.
Desde los 16 ¿sabes? Años.
Llevan sin... O sea, ¿qué no ha funcionado? No ha funcionado tu plan, pero si tu plan es que se repita...
Porque en lo mío no se me da bien hacer montajes, pero es que es para hacer un montaje para el Fix Days. Jonas. 30 años detrás de la misma mujer y me sale todo rana, así. O sea, es que lo estoy viendo la imagen cuando te ponen aquí, porque este chico, la verdad es que no tenía sentido. Pero bueno, retomando, porque la verdad es que esta parte, este capítulo, que es lo que estamos diciendo, nos da mucho juego para teorías, conspiraciones.
Una cosa, ¿vosotros dónde creéis que está? ¿Es la misma iglesia, el Sigmundus, donde está esta mujer también,
la
Eva?
Misma...
Es el mismo este, ¿no?
La versión beta, no. Yo creo que...
Es en las cuevas, porque él sale
de
las cuevas.
Es en las cuevas, ¿verdad?
Él sale de ahí.
Es que ella está en las cuevas.
Llevando la linterna.
Es que por eso digo.
La base está en las cuevas, mientras que en la del universo que conocemos, el actual, el nuestro, está abajo de la iglesia.
Claro.
Y aquí sale de las cuevas. Bueno, pues hablando de cuevas, vamos de cuevas a búnker, ¿no? La siguiente escena, Charlotte va al búnker donde ha aparecido el hermano de Ulrich muerto y empieza a rebuscar. Además, esto es muy siempre de película, en este caso muy de película americana, que empieza a rebuscar y de pronto Tachan con su linterna encuentra algo que brilla. Y digo, joder, se supone que han estado ahí los equipos de forenses y me parece que son un poco paquetes. Y encuentra debajo de un banco, creo que saca un bolígrafo, me parece que es para rebuscar, y encuentra la moneda o el colgante que lleva casualmente el padre de Peter, y ya se queda ahí bastante mosqueada, y yo creo que también ese es un elemento que va a tener influencia o no. ¿Vosotras qué pensáis, chicas?
Sin duda el cordón amarillo, rojo, nos viene saliendo desde el episodio 1 de la primera temporada, que en ese esquema que Claudia hacía con todas las fotos de todos los participantes en esta historia, el rojo era el que unía a Jonas y, perdón, a Mikkel y a Michael, o a Jonas y los que eran iguales. Entonces, claro, ya de entrada dices, wait, unía a los que eran iguales, vuelvo a ir, Ariadna, la historia de ellos, y es el libro que quiere a su vez también Marta, con su igual, Adán. Y aquí tenemos un penique en forma de collar con un colgar rojo, con un colgante rojo que pertenece a su vez a Helge, que no para de hacer tic-tac, tic-tac, y se va a algún lado.
Sí, que está catatónico.
Entonces...
Claro, es que este es el penique, acordaros del penique que estaban usando Noah para hacer esa máquina del tiempo random que quema ojos. Entonces el penique que aparezca en los dos universos, así es como nos ha dado a entender que claro, que está lo mismo, tiene que haber un no ahí, tiene que haber un tal ahí, una máquina random detrás de ese búnker o en ese búnker o donde fuere que esté, y tiene que estar todo ahí, porque eso es lo que el penique muestra.
Y de hecho...
Sí, pues, yo hubiera mandado a los de CSI, que tardan 3 segundos en localizar ahí todo.
De hecho, pues a lo mejor, pero que me sorprende porque ella, claro, se queda pensativa de qué está pasando, de por qué tiene que ver con Helge, y en nada, en cero coma, luego Helge, vemos un poco más adelante, que va a la comisaría y dice, sí, oye, que fui yo, que sí, que es verdad, que yo maté al chico, pero luego dice, no, un momento, que fue él, que lo hiciste tú. Y el momento en que inculpa a Ulrich, que es como de, hola, que me he perdido. ¿Por qué?
Sí,
o sea,
sí.
¿Qué ha pasado?
Es que bueno, ahí me quedé... Bueno, sí, vamos a ir por orden, Julio.
Sí, que, sí. Sí, que nos perdemos, Elena, que nos perdemos. Antes de eso, Marta se presenta ante su novio, que vive también en una roulotte, o estaba en una roulotte, que casualmente, si os fijáis, está Marta alternativa, por supuesto, está esa furgoneta o camioneta, más bien, donde suelen llevar los residuos, que es la camioneta famosa de los residuos de la central nuclear, y va a buscarle al novio, y entonces el novio pues le recrimina que como consecuencia de su padre, que se les había dado drogas y demás, incluso ella le dice, pero ¿nos has dado algo? Dice, pero bueno, ¿qué has pensado? y más o menos, en un diálogo no mucho más largo, pues dan a entender que la relación finaliza. Ha sido un corte.
Una cosa importante aquí, vosotros en el otro sitio, en el nuestro, ¿os recordabais que tenían un hermano, el chaval que desaparece? O sea, ¿este Killian? ¿Este Killian ha salido en este universo porque sí?
No.
Eso es.
No, o sea, además porque dice, el padre está un par de años... Sí. Y luego, o sea, le dice, está un par de años fuera de Widen. Y ha sido desde que he venido, en el momento que he venido, como que me echáis todo. Como que ha sido
un mal chico. Ha estado en una residencia, que es diferente, que no estaba viviendo en su casa, pero él estaba ahí. Lo que pasa es que en este universo, claro, el que llevaba las drogas era el hermano en el nuestro.
Exacto.
Pero aquí lo llevaba él. Entonces, este señor, pues el Killian se lo han sacado, claro, como un Jonas. O sea, como que para que el equilibrio fuera perfecto se han sacado a este pobre hombre que, bueno, pues que ni tan más, y que lo han dejado y punto.
Sí, y bueno, ¿y quién está observando esa situación? Que, pues Jonas, que dice, hostia, aquí está la mía, ¿no? Entonces, en esa situación, pues... Pero bueno, poco más de esta escena, que en ese sentido simplemente nos viene a significar que la relación entre estos dos ha finalizado. Se acabó el rollete de verano, como se dice popularmente. Y ahora, pues llega una escena que se la voy a ceder a Elena, porque sé que es una fanática de esta protagonista, que es la visita de Hannah a la central para hablar con Alessandra. Y ese es un momentazo...
Qué previsible es esta señora, ¿eh? En cualquier universo actúa igual, actúa igual, da igual a quién.
Y la misma cara, ¿eh?
Dice, hola, tengo una cosita tuya que me encontré también. ¿Qué me dices? ¿Te la has encontrado? Anda, como en el otro universo, Hannah. O sea, que sigue siendo igual de guay que antes, ¿eh? Y nada, y va Alexander, y lógicamente Alexander pues también tiene algo que ocultar, como en nuestro universo, y le enseña una bolsita de, ¿te acuerdas que aquí es donde llevabas tus pasaportes falsos, Y nada, y en vez, en nuestro universo quería hundir a Ulrich, bueno, o matarle, que estaba la duda ahí, pues aquí en este universo, pues ¿a quién quiere hundir? Pues quiere hundir a Charlotte. Pero vamos, que vemos a un Alexander, como ya vimos en el primer episodio, un Alexander derrotadísimo por la falta de su mujer, pero aún así sigue actuando como actuaba con el otro. O sea, es decir, los residuos hay que taparlo, ¿para qué? Porque por eso contrata al padre de Killian en este caso, ¿no? Que hay que tapar esto, que aquí tenemos un pitote montado muy serio y entonces pues hay que taparlo y todo lo hacemos a escondidas y tal.
La única marca de diferencia es la barba, que no la tiene...
Bueno, la barba, ya la tenía en la...
Que esa barba, sí, que es una barba un poquito, en fin...
Bueno, pero curioso. Aún así Hannah vuelve porque entonces entendemos que Hannah sigue haciéndole masajitos, bueno, ahora no porque estará de baja por maternidad, bueno, pues apunta para maternidad, pero sí, ella da igual, Hannah da igual el universo donde se encuentre, ella siempre va a buscar por el bien de suyo y suyo mismo, y si tiene que hundir a Charlotte, pues la hunde, y ya está.
A quien sea.
Así, pero vamos, yo no sé, ese Alexander... No sé, yo creo que le da un poquito igual todo, porque teniendo en cuenta el hijo que tiene, que puff, y tal, pues dice, hundirla, ¿y cómo vas a hundirla? Me gustará ver esta parte, no sé, a Hannah la tengo todavía un poco desubicada. Sí que es verdad que nos la intentan ubicar en cómo estaba antes, pero no me genera, o sea, me genera rechazo, obviamente, pero también es otro personaje que me da más igual, teniendo en cuenta lo
diferencia.
Lo top que fue en la segunda temporada con esos viajes, con esa...
Hombre, yo este señor
no le conozco de nada. Tú eres una zorra, tía.
Tengo curiosidad de ver a la Hannah original que está mangando por ahí.
Pues ya ves, pues ya lo dijo Gemma la semana pasada, pues la Hannah original está ahí con Egon haciéndole ojitos hasta que veamos lo que vaya a pasar.
Ojitos y otras cosas, fijo.
Pues eso. Pero vamos, que bueno, ya pues, esto ya no tiene más. O sea, esto ya lo vimos, pero con un barrigón de por medio. O sea.
Sí, bueno, pues siguiendo un poco a lo que comentaba antes Gemma, que también ha adelantado, en este caso, una escena un poquito anterior, Charlotte se presenta a buscar a Peter en la iglesia, porque entendemos que es un sacerdote, en este caso entiendo que es protestante, si está casado. Y a mí hay un factor sorpresa, que es que les pilla hablando con uno, un feligrés, entiendo... muy cercano al oído y no parece una confesión. ¿Tú qué piensas, Gemma, de eso? No sé, yo me he quedado con la mosca detrás de la oreja.
Pensé que realmente no están, o sea, no es protestante, sino que simplemente se han divorciado porque las niñas están hablando de a ti te toca, a mí no me toca, las niñas tenían que estar contigo, o sea, entonces hay un divorcio y efectivamente es por probablemente una homosexualidad no reconocida de Peter, que sería un poco el factor LGTBI que veíamos en la otra en el otro mundo con la hermana que vivía en la prostituta que vivía en la caravana, y en este caso yo creo que es él mismo que tiene ahí el roce con este chico. Sin más, o sea,
es
creo
más,
que...
¿Es el mismo actor? Pregunto.
Sí, yo creo que es el mismo actor, claro. O sea, si no, ¿por qué se centran tanto en él? Además, claro. Le guiño,
si
¿no?
La miradita final de cuando cierra la puerta es, joder, yo nunca he ido a una iglesia, la gente se despide así de que te veo luego, guapo.
Claro, entonces yo creo que simplemente es la confirmación para que veamos que efectivamente están divorciados, que como luego o antes ella le ha dicho, Francisca tenía que estar contigo o algo así, entonces es pues para que lo sepamos, pero igual que pasó en el otro universo, creo que es cero relevante. En lo que
no
a la trama,
nada, la trama en un principio.
Que bueno, simplemente pues conocer a estos habitantes del nuevo Winden y ya está.
Es que los Moller o Müller están ahí, no sé por qué. Y además tenemos a este que bueno, que en el otro, pues como hemos dicho, prostituta y tal, aquí, ¿no? Y el otro que le falta un brazo, un ojo. Pero es que llevo tres temporadas intentando descifrar qué hacen aquí. O sea, aparte de ser un elemento para de que se divorcie Charlotte o lo que sea, o algo de la policía, que encima no sabemos ni lo que le pasó en el ojo, no sé si luego nos va a venir una sorpresa de estos dos, o es que a mí me desconcierta también. Bueno, que están ahí, punto. Como le intento buscar un sentido a todo, me parece un poco... Así como...
Hay veces que no es necesario porque si no, no va a pasar.
Ya lo sé.
Yo estoy con Elena y de hecho hice un poco el medio trabajo de investigación de empezar a buscar tullidos por la serie. Como hay bastantes, porque claro, o sea, está el trío Calavera con el labio partido, o sea, bien. Luego tenemos a Helge con la cara quemada, pero, ojo... En el mundo nuestro no, sí tenía ojo, o sea, tenía los dos, pero en este le falta el mismo ojo que le falta a Waller. Que a ver, que no digo que hayan viajado, simplemente, o sea, son apuntes de coincidencias de tullido. Luego está el brazo, no le falta ningún otro, o sea, de solo le falta a Waller alternativo, pero sí que es cierto que hay ciertas coincidencias de tullidez y de personajes que, claro, Julio decía, no habría que romperse tanto la cabeza, ostras, es que me parece un personaje tan de mierda que si lo siguen manteniendo, claro, es que algo ha hecho o alguien es hijo de alguien,
claro,
o algo tiene.
Es que están ahí, o sea, yo entiendo que si los busco encontraré algo o no, no lo sé porque me voy a dejar los ojos luego.
Esto es algo
pero
que
algo
hemos hablado,
que hacer.
Yo creo. Algo que hemos hablado los tres y que creo que se ha visto por lo menos en otras temporadas. Todos tienen un granito en esta serie. Un punto, además es un punto que afecta a otros. Es decir, es por algo, no están así. Y es una cosa que espero que nos resuelvan esta temporada.
Claro, es que yo no me quedo tranquila si solamente el granito que aportan ellos son la fidelidad hacia uno y el estar en ahí. Y bueno, y que en nuestro alternativo Waller tullido... estaba pagado por Alexander. Y ya está.
Sí, por la que tapara,
o sea,
el tema
yo
de...
quiero que haya más aportación, como, y sus padres, no sé qué, pues de puta madre. Si me dices que sus padres han hecho tal, ya me quedo tranquila con estos dos.
Bueno, pues la siguiente escena, que ya la adelantó Gemma, pues es la presentación. Justo cuando están ahí, les llama Dopper a Peter y
espera,
le comenta.
Espera, una cosa, que hay una cosa importante que no sabíamos de la infancia de Peter, bueno, de este Peter alternativo, pues entendemos que en el otro también, que es que Peter llegó a Winden en el 87, pero
87.
A cuidar a su padre en el 87, pero a cuidar a su padre directamente, porque su padre lleva desde el 86, bueno, desde que tuvo el accidente, ya en el asilo, o sea que fue con su madre allí, supongo que para cuidarle, pero él no ha estado nunca, o sea...
Originalmente, ¿sabes? Allí.
Que eso yo creo que es importante porque nunca sabíamos de dónde había salido este chaval, bueno, ni de la madre, ni nada, y por lo menos aquí sí que han dicho algo.
Sí, pues Charlotte, como decías, empieza a interrogarle por eso, interrogarle por su padre, dónde estaba, en qué horarios, es que había trabajado en la central, etcétera. Y justo casualmente llama a Doppler por teléfono a Peter y le dice, ¿qué? ¿Cómo? Y es cuando le dice que se ha presentado en la comisaría. Bueno, pues como ha dicho Gemma, van a la comisaría, que el otro se ha presentado, se ha autoinculpado del asesinato o de la desaparición de ese niño. Y cuando aparece Ulrich, que aparece, si antes comentábamos que aparece hundido, ahora aparece alterado. Y se enfrenta, vamos, le intenta enganchar y cuando le ve, el capullo de Helge le dice, no, no, si ha sido tú, o sea, si ha sido tú. Y ahí vemos cómo saca a Charlotte de su bolsillo la moneda y ve que todavía tiene la moneda, que por cierto, es una moneda de 1986, ¿vale? Que además se ve bien clarito, con lo cual eso es llamativo. Eso ya, si lo ponen y lo destacan es por algo. Y bueno, no sé si queréis comentar alguna cosa más de esta escena.
Pero lo destaca, claro, o sea, ¿desde hace cuánto llevan haciendo los experimentos desde el 86? Porque cuando Mats desaparece es el año antes del 87. Entonces, por eso la moneda es del 86.
Y sí, de hecho, si os acordáis, aún así, como referencia también en el mundo que conocemos, el cuarto azul del panda... el de la máquina era del entorno 86, que era cuando la máquina estaba como on fire.
Sí, sí, que era cuando el mayor. Bueno, pues la siguiente escena es: vemos a Marta, que ya va tranquilamente, se va andando, porque ahí es una cosa que me llama la atención. Además, siempre que me pasa en esta serie es: no hay caminos en Dark. No, aquí la gente va por mitad del bosque andando como cualquiera, sin luz ni nada. Y sorpresa. Jonas, que la había estado siguiendo tras el tema que había visto con la excursión, pues se encuentra, ella se queda asustada y la convence en el sentido que la empieza a recordar cosas de la infancia que en principio no debería saber Jonas. Y dice, es que yo estaba allí. Y es cuando se da cuenta de la conexión que existe entre los dos. Entonces, bueno, esta chica se queda un poco entre sorprendida.
Perdón. Sí, perdón, por supuesto, Elena. Es que sigo pensando en los Waller. Estos. Te voy a decir no, te voy a decir porque tiene sentido. Jonas, para convencer a Marta, le empieza a decir cosas que ha pasado de niña.
Sí, correcto.
¿Vale? O sea, se supone que todo sea igual. Entonces, ¿por qué a Waller le falta un ojo y en el otro le falta un brazo? Si en realidad está pasando igual todo. Entonces, quiero creer. No, pero está bien hilado. Está bien, por favor, Julio, está bien hilado porque se supone que todo está pasando igual, pero a ellos no. Y al ojo de Helge tampoco, o sea, ahí hay un detonante, porque nunca se nos quiso decir nada del accidente, por algo sería, porque habría alguien involucrado que nos van a explicar. Y ahí lo dejo y ya pues continuar.
Bueno, pues la frase con la que convence a Marta, a esta Marta alternativa, es cuando le dice que ella le contó a él que se había visto a sí mismo anoche. Y es cuando la otra se queda sorprendida, porque eso no se lo ha hecho a nadie. Y es cuando dice, hostia, aquí al final sí que va a haber algún elemento de conexión, ¿vale? La siguiente escena, si no queréis comentar nada, que yo en principio yo creo que no. La siguiente escena, vemos al Jonas de 1888 cuando empieza con esa máquina del Dr. Frankenstein que comentábamos, con los electrodos, a intentar romper el regalito que le ha dado de corazón Marta como última moneda, a intentar romper la partícula de Dios, está encapsulada, y cómo consiguen romperla y salir. Y mientras, Marta se encuentra detrás de ellos. Ella está viendo el experimento con distancia y hace el ninja, que se dice popularmente, un pasito hacia atrás, un pasito hacia adelante, y escapa de allí. Gemma, ¿tú pensabas que se iba a escapar, que iba a permanecer o que iba a mangar alguna a nuestra protagonista?
De entrada, me sorprendió que funcionara. Igual que hablábamos antes de que nadie da su última chuchería, pues estaba claro que algo iba a pasar y el Moonwalker poco me ha parecido. Porque al final es, uy, no está. Y ya ella le ha dado tiempo de ir a su habitación, coger el cartucho de pelotitas, coger la pelotita, meterla en el cacharro este de Doctor Who, explosionar, viajar y...
Y justo abrirse la puerta y aparecer Jonas.
Que claro, ahí yo eché de menos, sinceramente. Siempre hemos visto que cuando hay alguna cosa de estas, el que pilla o el que llega siempre llega como al final, o sea, no ya cuando se ha desvanecido, sino que siempre hay esa conexión, porque digo, ostras, llegará antes y a lo mejor medio viaja o hay algún movimiento un poco más tal. Entonces me decepcionó especialmente el hecho de que Pues se ha ido, pues muy bien. Lo único que, claro, me vuelvo a reafirmar en la mirada Jonas Bartos, que si al principio era un poco asesina, ahora es terriblemente te reviento. Ahora ya no hay
sí,
perdón.
Porque está claro que Bartos sigue enamorado de la Marta, sea alternativa o no alternativa.
De cualquiera. El Bartos es un Jonas pagafantas total.
Sí, esto, además, es un pagafantas.
Te voy a decir más. ¿Cómo se recrea ella en todo? O sea, llega a su cuarto, cierra la puerta. Es lo que decía Gemma, ¿no? Voy lentamente a coger mis bolitas. Uy, que tengo más. Coloco así con las dos manitas. Lo coloco, giro, turutú. ¡Fum! Y me voy. Y es que además lo raro es lo que me pasó como Gemma. Lo raro es que ella mira la puerta todo el rato. Y la cámara mira la puerta todo el rato. Y la puerta no
sí,
llega a abrirse
nunca. Para mantener
nunca.
La tensión.
Sí, pero nunca se llega a abrir. Pero vamos, que esto olía así. Olía a que esta señora no se iba a quedar en el 88 ahí con la máquina Tesla esta.
Era algo previsible, algo que no nos ha pillado por sorpresa prácticamente a ninguno. Y yo creo que a la mayoría de nuestros oyentes igual. Bueno, si no nos lo comentáis, os ha pillado alguna sorpresa. Bueno, pues volviendo al mundo...
Claro, aquí la pregunta, perdona Julio, y vamos, es ¿a dónde viaja?
Bueno, eso
no
lo veremos,
sabemos.
Lo veremos.
Me imagino.
Sí se sabe.
Hombre.
Sale al final del capítulo.
¿Qué es Bromi?
Bien, bueno, pues volviendo al mundo
perdón,
actual...
Es que yo, perdón, un segundo, es que Elena, yo te he dicho, digo, porque digo no sé si saltar o no, digo, pues por si acaso, digo, pues me hago la sueca, digo, y ya está.
Ha intentado meter digo, ahí si un elemento de tensión, ella ahí, fíjate, Elena, está aprendiendo, está
aprendo
podría dirigir
mejor,
perfectamente.
Julio. No, diriges tú muy bien, gracias.
Ya, no, este David Mulé alternativo sin tupé, pero bueno. En siguiente escena, pues vemos a Jonas que entra en el túnel, en esos túneles, ¿no? Pero con esta luz, esta linterna, llevando a Marta y vemos que sigue la puerta. Esa puerta que siempre habíamos pensado que era el elemento por el que realmente viajaba en el tiempo antes de que aparecieran tanta maquinita y tanta historia que lo facilitaba. Y atraviesa una puerta que tiene escrito en latín la siguiente expresión, erit luz. ¿Sabéis qué significa, Gemma? ¿Tú que eres la de los idiomas?
No, el alemán siempre me resultó mal. El latín solo lo di en cuarto a la ESO. Y
latín peor.
Y bueno, no, yo...
¿Y tú, Elena?
Yo no sé, perdón. No sé. ¿Tú, Julio?
Pues yo creo... Yo no lo he mirado, pero creo que es ábrete la luz, o ábrese la luz, o hágase la luz.
Luz
ahí,
¿no?
Lo tendré... Sí. Lux viene de luz, o sea,
sí.
No hay nada.
Ah, bueno, yo no sé... lo ponía traducido, sí, es algo de la luz, sí, que se haga la luz.
Hágase la luz.
Sí, me apareció en los subtítulos, por Dios, sí, que se haga la luz.
Bueno,
que es la luz,
la luz,
que se refería a Eva, de llévala la luz, porque lo da... Dark, light...
Oscuridad y luz.
Que acabo de
muy bien, acabas
nombre.
De...
¡Ole!
Muy bien, Elena, acabo de petar el podcast.
Tres temporadas y acabo de darme cuenta que Dark es lo que estamos viendo y ahora vamos a verlo light. ¡Hostia!
¡La luz!
¡Qué magnífico, qué magnífico! Bueno, pues hasta aquí mi participación. Ya, ¿no?
Bueno, pues se ve una escena muy rapidita, unos segundos, de Marta mirando esta Marta Eva del futuro con el colgante de San Cristóbal de las manos y mirando ese cuadro de Adán y Eva. Pero bueno. Y ahora viene el momento que nos comentaba y nos adelantaba un poquito Elena, que es el día 23 de septiembre del 2053, estamos en el futuro y estamos en esa central nuclear que está reventada y vemos ¿a quién vemos, Elena? Ahí andando.
Madre mía, es que ¿qué hace ahí? ¿Qué hace Adam ahí con esa gabardina? ¿Qué hace, tío? No, pues ahí está. Y,
¿Pero quién llega
allí? Y es un día después de...
Pero
la...
llega Marta.
Llega la, ¿no? Marta alternativa.
La alternativa.
Que viene de 1888.
Claro, llega la alternativa y, ojo, sorpresa, está confabulada con Adam. Digo, mira, y por eso luego la alineación de está confabulada con Adam, Eva, vea, iros a tomar por culo. Eso fue mi pesadilla.
Lo que me sorprende es que es un día después, justo de que él y Charlotte se dieran ese maravilloso casi abrazo de todo va a ir bien. O sea, era el 22 de septiembre, un día después, pues vemos eso, que Adam está ahí, a sus anchas, junto con Ellie. Y, Y ahí te das cuenta de que es muy gracioso porque están la versión masculina de nuestro lado con la femenina de Marta joven en nuestro lado, y ahí están el Jonas, Jonas joven y con Marta vieja, o sea que es como la dualidad de los dos. Y claramente, o sea, yo no tengo ninguna duda, igual que hemos estado debatiendo, de que Marta, pese a la sinceridad, está manipulando a Jonas con su propio beneficio, Adam intuye que estará haciendo lo mismo, que es Jonas sin ti no puede hacer nada, tú tienes que ir a por todas y demás. Entonces, ahí voy, que ambos están siendo manipulados.
Pero es que están siendo manipulados, pero ya lo han sido. O sea, en realidad, a ver, el loop infinito, ¿vale? Pero claro, esta Marta, que luego será Eva, esto sí que lo recordará. O sea, entiendo yo que recordará que se encontró con Adam y que Adam le ha estado dando unos pasos, al igual que Eva con Jonas, que luego no recuerda. Pero el Adam viejo sí. Entonces, al final, ellos dos están tomando veremos una escena en que ellos dos están tomando un coñac. Y se lo estarán pasando de puta madre viendo cómo está jugando con las vidas de las personas
jugando
que quieren.
Ese ajedrez, ¿no? Que decíamos al principio, esa partida de ajedrez.
Es que si no entiendo por qué Adam recibe, o sea, por qué Marta recibe órdenes de Adam, no sé, y luego se convierte en Eva. Es que no sé.
Aquí hay una frase que dice Adam, que viene a ratificar lo que comentaba Elena de que Jonas de jovencito es un poco pagafantas, que le dice, bueno, ¿le has dado eso? Y dice, sí. Y dice, siempre fui un ingenuo. O sea, él mismo se reconoce que es un poco ignorante en el tema este.
Pero, ojo, muy buena puntualización, Julio. Le ha preguntado a Adam que si le había dado eso.
No lo sabe. Pues
Adam no lo sabe.
Correcto, ahí iba. Aquí hay un fallo del sistema en la matriz.
De la matriz.
Como bien recuerdan. Y es que, claro, Adam entendemos y sabemos o deducimos o nos inventamos que es la evolución suprema de Jonas. Pero hay un Jonas que no recuerda que ha hecho el Jonas del chubasquero y a su vez su versión madura o mayor tampoco recuerda lo que ha hecho Adam del 2052, y en este caso están en el mismo lado, ya no es que hayan viajado hacia un lado o al otro, que a ver, que pueda haberlo hecho, pero ahora mismo están en el mismo lado del tiempo.
Hay dos fallos con Jonas, o sea, puede ser Jonas se ha desdoblado, ¿no? Porque que Adam no recuerde algo, es que entonces sí que se pueden estar, como yo decía, con el otro Jonas, con el del 88, que entonces sí que está pasando algo, que hombre, espero, porque si no, esta serie,
claro,
pero
no,
está
no,
bien,
rompe un
está
poco
bien,
la cabeza.
Está bien, o sea, sí, sí, muy bien, Gemma, sí.
Y la siguiente escena última, final, es efectivamente sale nuestros dos protagonistas, nuestra Marta alternativa y nuestro Jonas, en ese futuro del futuro del mundo alternativo, y lo que encuentras prácticamente un desierto, una zona totalmente desolada, un desierto sin nada, nada árboles, nada, el cielo muy, muy claro, ni nubes.
No, mucha luz.
¿Y?
O sea, otra cosa,
mucha
no,
luz.
Pero ahí está la luz, sí, ¿eh? Sí, lo que ponía en la puerta clavado.
Literal, pues os decía que un desierto podría ser perfectamente el desierto africano. Y cuando aparece, pues aparece una persona que parece como el típico explorador o típica persona tapada, muy, muy de Mad Max, muy de ese universo. Y vemos que se quita, se quita un poco la protección, el pañuelo con el que se tapa la cara, y vemos que es la Marta del futuro. Esa Marta alternativa, pero del futuro, sin llegar a ser todavía Eva. Y ahí
claro,
yo creo que...
Es que claro, aquí... Claro, nos faltaba la versión de Marta cuarentona.
Veterana.
Porque, claro,
sí,
estaba
veterana.
Muerta. Cuarentona, porque estaba muerta. Pero claro, en este universo no. Entonces, claro, ¿qué cojones está pasando? O sea, aparece la otra Marta ahí en el futuro, que bueno, que adiós árboles y todo, es el mismo sitio. O sea, se ha vuelto un desierto. O sea, que el apocalipsis va por otro lado ahí. Entonces, ¿para qué? O sea, ¿ves? Es que yo soy Jonas y digo, y la Marta naif, la ingenua, ¿y qué hago aquí? Y el otro, ah, no sé, es que me has dicho que te trajera. Y de repente aparece la otra Marta que ya les explicará todo lo que sea y tal, pero es un pitote, tío, porque lo que la semana pasada dije, por favor, creadores de Dark, no me llevéis a más universos, o sea, no viajéis más en el tiempo por el universo alternativo, por favor, que me lío. Pues ala, en la frente, pum, ahí, el primero, 2050.
Para petarte un poco más la cabeza. Bueno, pues yo creo que con esto finaliza el capítulo y yo no sé si tenéis expectativas un poco o alguna cosa que comentar. Gemma, que creo que vas a comentar alguna cosita.
Sí, iba a comentar básicamente la escena de la que estábamos hablando. Hemos comentado que Eva o Marta tampoco parece tocar, o sea, recordar ciertas cosas, o sí. ¿Hasta qué punto la Marta que encontramos en el futuro recuerda que ha interactuado con Jonas antes? O sea, a mí lo que me está escamando mucho es la relación temporal de los personajes y sus recuerdos. Porque
sí, que parece que es todo nuevo, que parece que lo están viviendo,
claro,
en el momento.
Con estos dos. Con estos dos.
Sí, sí, sí. Entre Jonas y.
Claro,
y luego no hay que olvidar. No hay que olvidar en ningún momento que el que trae al mundo alternativo es Marta. No es Jonas el que llega al mundo alternativo, sino que él han venido exclusivamente a por él.
A ver, entiendo que es la Marta esta nueva cuando, o sea, se supone que si todo siguiera una lógica, Marta, la que ahora mismo está en el 2053, le contará a la Marta cuarentona, le contará a la Marta del 19 que, oye, mira, pues esto es esto, esto, y luego esa será la que viaja por Jonas otra vez. Se supone si todo fuera ideal, pero como hay un fallo.
Yo tengo curiosidad,
creo que no.
Por ver cuándo se produce en Marta la cicatriz que tiene en la cara, que tiene un pedazo de cicatriz en la cara de estas que parece una tajada de un cuchillo o algo muy cortante, y tengo curiosidad de cuándo y cómo lo reflejarán, porque conociendo cómo son la gente y los guionistas de Dark, si le ponen la cicatriz, en algún momento te pondrán el origen de la cicatriz. Y aquí ya se ve que la tiene, con lo cual puede que sea mucho anterior. Ahí hay momento curiosidad.
Sí, sí. Ahí veremos. Además la centran mucho. Cuando hay un primer plano se ve claramente. Y esta Marta, la cuarentona no lo tiene, creo. Es que ya no sé.
La cicatriz, no, sí, tiene un pedazo de cat.
Ya la tiene.
Que sí, que sí. Sí, sí, sí que la tiene.
Es que no puedo apuntar y ver a la vez. Pues sí, nos lo contaron. Bueno, a ver, pues esa cica. Hombre, ya tenía, la otra Marta tenía ya una marquita aquí, ¿eh? Marta, que la que viajó el 88.
Sí, parecía un golpe, digo.
Ya nos dirán, a ver.
Pues este ha sido el capítulo. A mí particularmente, bueno, lo hemos comentado y lo comentamos al principio. Yo creo que igual que el primero era de presentación, el segundo nos petó la cabeza. Este tercero nos ha planteado las fichas del ajedrez. ¿Y qué esperáis para el siguiente capítulo? ¿Por dónde irán los derroteros de esta historia? Elena.
Es que no lo sé, tío. O sea, lo siento por hablar así, pero es que, a ver, entiendo que volveremos al redil del segundo episodio, ¿no? No veremos tanto, o sí, a lo mejor sí que nos seguimos centrando en el alternativo. Es que no, o sea, nos tienen que contar más de Tronte, ¿dónde está Agnes? No.
Yo quiero saber el origen del sicario este que tienen del Noah de este mundo alternativo.
Nos tienen que explicar que si este es el Noah que creemos. No, o sea, sinceramente, a estas alturas, que bueno, es el principio de. Bueno, temporada. Bueno, principio casi mitad. No, mitad.
El principio es el final.
Principio mitad. Elena. No, por favor, no me lo vuelvas a decir más. Pero entiendo que no. Claro, que necesito respuestas. O sea, está bien, ¿eh? Me está gustando mucho como toda esta serie, pero estoy súper perdida. O sea, me gusta porque no sé qué me voy a encontrar. Porque como tienen tantas líneas y tanta tal, entonces, bueno, a ver qué tal.
Yo con que me lo encajen todo, encantado. Gemma, ¿tú alguna expectativa para el siguiente capítulo?
Que tengamos muchos emails y muchas teorías de nuestros oyentes, que lo pueden hacer en nuestro correo electrónico info@laconstante.com, y si no, también pueden hacerlo en redes sociales en @laconstante1 con el hashtag DarkPod. Y bueno, pues nuestra página web, laconstante.com, donde encontrarán todo lo que hacemos, los capítulos anteriores del DarkPod y también el botón naranja que los llevará a patreon.com/laconstante, y ahí pues podrán suscribirse, escoger la categoría que les gusta más, siempre mirando al futuro y en el presente para que puedan disfrutar de todo lo que hacemos en la factoría y disfrutar de todos los beneficios, que son los sorteos, los chats en directo, un montón de cosas, y justamente son ellos los que ahora ya nos pueden ver en directo. Así que nada, pues estas son mis expectativas para la semana que viene.
Bueno, son expectativas muy presentes, más que futuras, ¿o no? ¿O no?
Tengo que conectar desde, bueno, desde algún sitio que no puedo deciros, evidentemente, porque si no rompería todo el misterio. En fin, que acabo de ver el 3. Siento no haber mandado audio para el 2, pero para el 3 sí. Y en fin, lo acabo de ver y tengo varias cosas que me gustaría comentar, ¿no? En primer lugar, el niño ese, el Tannhaus, ¿no? Que es el del 1888. No sé si lo habéis comentado en el podcast, pero Tannhaus era el nombre del señor que inventó, bueno, que hizo la máquina del tiempo, o que reparó la máquina del tiempo, digamos aquella, el del señor del libro, que vimos que era el padre adoptivo de Charlotte, porque recordamos que el auténtico padre de Charlotte es Noah y su madre, su propia hija Elizabeth. Si no me equivoco, ¿no? Elizabeth se llama, sí, la sorda. Bueno, total, que este Tannhaus y el tío que va enfrente le dice lo de Ariadna era el libro favorito de tu madre, con lo cual es como, vale, tu madre es Marta, no sé, vamos, es lo que suena, suena un poco así. Luego, por otro lado, el tema de ese señor también llevaba un colgante que ponía para Charlotte. No sé, para Charlotte. No sé, la verdad que me he perdido un poco. Este señor, ¿por qué tiene ese colgante para Charlotte? No sé, la verdad que ahora mismo le tendría. Seguiré dándole vueltas a ver si encuentro algún tipo de explicación. Bueno, lo hemos visto también que el señor turbio que tiene al niño turbio y al señor mayor turbio trabajan para Marta de Marternativa, ¿no? Y Marternativa, a su vez, le ha dicho a Jonas que ella y él son como Adán y Eva y como que están destinados a estar juntos, bueno, destinados a, en fin, ha dicho algo así como luz y oscuridad, algo así, y que ha dicho que él tenía que elegir la luz, o sea, entendemos que ella es oscuridad. Entiendo que esto también recuerda también a una conversación que tuvo Noah con Bartos en la primera temporada, si no me equivoco, en la que decía que era como una batalla entre la luz y la oscuridad o algo así, y que Noah decía que servía la luz. Claro, entendemos que si trabaja para o trabajaba para Adam, pues claro, pues sirve a la oscuridad, o sea, a la luz. Luego, otra cosa, bueno, por cierto, Hannah sigue siendo una hija de puta en el universo que esté esta mujer, en fin, o sea, qué tirria le tengo a Hannah, de verdad. Luego, por otro lado, tenemos al tema de joder, espérate que me centre, porque es que son tantas cosas que ya uno se pierde. Tenemos el tema de que, bueno, toda la historia de Ulrich y tal y no sé qué, y Helge, aquí vemos que Helge admite el asesinato y no viaja al pasado para intentar matarse a sí mismo. O sea, es decir, directamente se entrega y va a la cárcel. Y que tampoco hay mucha historia a la hora de descubrir que es Mats, que en nuestro universo, digamos, el de Jonas, pues sí que hubo más historia. Aquí la verdad que se resuelve más o menos bastante rápido. Y luego, por otro lado, pues hemos visto que Marta, la Marta del 2019, Marternativa, digamos, hemos visto al final del capítulo que realmente trabaja para Adam. Yo empiezo a sospechar que Adam, o sea, es decir, que sí, que nos, como que nos lo demuestran, que es Jonas, pero no sé por qué tengo el no sé, algún tipo de duda de que realmente sea Jonas. No lo sé, porque me ha entrado esa duda. Luego por otro lado está el tío que estaba en la iglesia con Peter cuando va a ser Lot a buscarle para preguntar por su padre y tal, que no sé si lo comentaréis, pero vamos, yo diría que es el hermano del polipirata que en el universo de Jonas era travesti y en este no. Yo diría que es el mismo tío, no lo sé. Tendría que buscar en IMDb, pero yo diría que es el mismo. Y nada, bueno, y en fin, y poco más, que con muchas ganas de saber cómo va a evolucionar esto. La verdad que pinta muy guay ese final también, con ese futuro tan extraño también, todo desértico, y con la Hannah del... Bueno, la Hannah, la... Joder, que tengo a Hannah en la cabeza. Con la Marta un poco más mayor, pero sin ser la Marta mayor del todo. Marta Eva, digamos. Pues no sé, no sé, estoy perdidísimo. Estoy con muchas ganas de darle al play ya para ver el siguiente. Pero madre mía, por Dios. Esto se necesita de un buen... una buena review como la vuestra, así que nada, os escucharé y no me enrollo más, que llevo ya casi 6 minutos. Bueno, 6 minutos voy a pasar, pero quería mandaros el audio para contaros mis impresiones. En fin, que un abrazo para todos y todas y gracias por ese podcast. Un abrazo, chao.
Pues sin más, yo creo que toca despedirnos. Espero que hayáis disfrutado lo mismo que disfrutamos nosotros cuando nos juntamos, porque hay que entender que para nosotros es como una reunión de muy buenos amigos en el que partimos de petarnos la cabeza, nunca mejor dicho, de con todas nuestras teorías, que esto es lo divertido de esta serie. Lo que hay que agradecer a estos guionistas, el permitirnos pues el charlar como charlamos entre nosotros y que vosotros, oyentes, os volváis también locos a la vez que nos volvemos nosotros. Y disfrutar. Así que nada más por mi parte. Un saludo para Elena. ¿Cómo va el tema, Elena? ¿Nos vemos o no?
Sí,
nos
igual.
Vemos?
Sí, bueno, vendré porque quiero que mi mente pues empiece a derretirse. Entonces, qué mejor que con Dark. Así que muchas gracias y nos escuchamos pronto.
Nos escuchamos. ¿Y Gemma? ¿Nos vendrá versión presente o vendrá versión futura de Gemma?
Mejor me quedo con la pasada. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Chao, chao.
Pues un saludo para todos y todas y un besito para vosotros y vosotras. Un saludo para todo el mundo. Chao.